Últimamente, pues, está de moda, ¿no? Pues poner en duda, ¿no? Poner en tela de juicio todo lo que se nos transmite oralmente, todo lo que no está documentado a pie juntilla, al pie de la letra. Pero, sin embargo, tenemos que tener siempre una cosa clara, que es que siempre ha de reinar el respeto, ¿no? A todos los que nos han antecedido, ¿no? Y veremos cómo, pues, en el caso de la Archicofradía del Rosario, pues bueno, pues eso que se nos ha transmitido oralmente, pues gracias a Dios, pues a día de hoy podemos decir pues que prácticamente pues lo podemos ratificar, ¿no? Documentalmente, como vamos a ver a continuación. Y luego también un dato que se conocía hasta día de hoy y que sin duda pues ha sido el que ha dado pie a los estudios que se han realizado hasta este momento, pues el acta que veis ahí en pantalla, el acta que desarrolla la Archicofradía en un cabildo de hermanos el día 11 de octubre del año 1705. ¿Y qué dice ese acta del año 1705? Pues bueno, la he traído aquí, he traído la transcripción y os la voy a leer. Dice así: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la bienaventurada siempre Virgen María, señora y abogada nuestra, con el título del Rosario, sus 15 misterios, y de nuestro glorioso Padre Santo Domingo. Y esto que voy a decir ahora, pues casi que nos quede grabado a fuego. Primero, instituidor y fundador de las cofradías y hermandades del Santísimo Rosario. Lo digo porque después hablaremos de esto. Siendo una de ellas la que está sita y fundada en este Real Convento de Santa Cruz la Real de Granada, por su primer arzobispo, el ilustrísimo señor don Fray Fernando de Talavera, luego que esta nobilísima ciudad fue restaurada del poder de los moros por los serenísimos señores católicos, don Fernando y doña Isabel, fundadores de este dicho convento, como consta en el libro de su primera fundación. Esto también que se nos quede un poco marcado, porque después incidiremos nuevamente en ello, y donde se conservan las constituciones y reglas con que fue instituida y fundada la dicha hermandad. Bueno, y en base a esto, pues se han desarrollado pues una serie de estudios, ¿no? Por los que vamos a pasar ahora, pues muy de puntillas, ¿no? Porque no podemos estar aquí toda la noche hablando de esto, puesto que no es el objetivo de la conferencia, ¿no? Bueno, el primero que se inicia en los estudios de la historia de la Archicofradía del Rosario, pues sería el por todos conocido como Padre Pepito, don José Alonso, coadjutor de la parroquia de Santa Escolástica, que pone en marcha un pequeño proyecto, unas hojas parroquiales, en la que, bueno, él mismo pues va desgranando pues apuntes históricos, ¿no? De todo lo que él iba descubriendo, ¿no? De todo lo que él conocía pues sobre la historia de Santo Domingo, y también pues va a dedicar un pequeño apartado a la Archicofradía del Rosario, la historia de la Archicofradía del Rosario. Hay que tener en cuenta que don José Alonso, pues durante mucho tiempo ejerció como secretario y archivero de la Archicofradía del Rosario. Por lo tanto, pues él tuvo acceso a la información que se contenía en el archivo de la Archicofradía y en concreto, pues, a este acta del año 1705. Luego también el que podemos considerar pues el gran historiador de la Orden de Predicadores en España, Fray Álvaro Huerga, en su libro Santa Cruz la Real, que publica en el año 56, pues también, desde luego, no pone en duda que la Archicofradía del Rosario pues es fundada en 1492 y por los reyes católicos como primeros hermanos. Unos años más tarde, Fray Manuel Crespo, que fuera también párroco ya dominico, el primer párroco de dominico de la iglesia de Santo Domingo, de la parroquia de Santa Escolástica, pues publicó un libro titulado La Virgen de Lepanto en el año 1969, basado en gran medida en los estudios de don Antonio Rivera Rodríguez. Don Antonio Rivera Rodríguez fue el secretario y archivero de la Archicofradía que toma el testigo de don José Alonso. Y luego, por último, en el año 2011, pues otra gran publicación sobre la historia de la Archicofradía, en la que se aborda la misma casi por completo, que publicó pues Alejandro Corral, el actual archivero de la Archicofradía, en la que él publica pues todas las investigaciones y todos los descubrimientos que ha hecho, pero también pues hace justicia, hace un homenaje a don Antonio Rivera y también pues publica parte de las investigaciones del mismo. A la vez también, pues bueno, pues se han desarrollado otros estudios, digamos, menores, ¿no? Ya no monográficos sobre la archicofradía, sobre el convento de Santa Cruz la Real, pero los que también, pues, se ha tratado el tema de los orígenes de la archicofradía, ¿no? Tanto en artículos, ¿no?, en obras monográficas, en tesis doctorales, actas de congreso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se han reafirmado en esto que hoy defendemos, pues, profesores de la talla, pues como José Esmolca Clarés, Miguel Luis Juan Jesús López Guadalupe, Francisco Sánchez Montes, Juan Lario Hilario, o también otros investigadores como la doctora Amalia García Pedraza. Si bien es cierto, pues bueno, que no siempre pues todos podemos llevar una misma línea, podemos tener una misma opinión y pues también se han realizado algunos estudios pues que no están de acuerdo con esta tesis de la fundación de la archicofradía a finales del siglo XV. Estos estudios pues se han basado fundamentalmente en las actas, ¿no?, la documentación que ha generado la propia archicofradía, sobre todo pues la más antigua que se conserva, que es del año 1758, y en base a una interpretación que se ha hecho de la misma, ¿no?, pues bueno, pues se han hecho pues una serie de valoraciones, ¿no?, y de juicios. Si bien es cierto, pues que bueno, que hay que reconsiderar la interpretación de este acta, ¿no?, del acta más antiguo de la archicofradía de 1578, a la luz pues de los hallazgos que vamos a presentar a continuación y que nos hacen pues darle un nuevo sentido a este acta, pues que en su momento desde luego arrojó bastante luz, pero bueno, pues la historia y el estudio de la investigación histórica pues va avanzando, ¿no?, y eso pues nos hace tener pues y hacer abordar nuevas tesis y nuevas interpretaciones. Bueno, a pesar de los datos que se van a presentar a continuación, pues que, como veremos al final de la conferencia, pues casi no dejan lugar a dudas de que la archicofradía se funda en los inicios de la Granada cristiana, en el año 1492, pues sí es cierto que podemos señalar pues una serie de datos muy interesantes, pues que incluso sin tener en cuenta esta documentación, pues ya casi no, pues nos confirman de que hay altas posibilidades de que los orígenes de la archicofradía, pues en efecto estén en la época que defendemos, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando los Reyes Católicos fundan el convento de Santa Cruz la Real, pues entre sus motivaciones principales está la de evangelizar el reino de Granada y asentar las bases del cristianismo. Y saben que la Orden de Predicadores cuenta con un método, con una devoción que viene utilizando desde sus orígenes, que es el Santo Rosario, que tiene un alto valor didáctico, puesto que comprende los principales misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María, y además es anicónico, no utiliza imágenes, y por tanto, pues era un medio que, en el caso granadino, pues era de mucha utilidad, porque sabemos que la población que aquí había era musulmana, la religión musulmana no acepta las imágenes sagradas, y por tanto se encuentra en el Rosario pues un método muy eficaz para asentar en estos pobladores, en estos antiguos pobladores del Reino Nazarí, las bases del cristianismo. Y vemos cómo, pues, a día de hoy, pues, podemos decir que el Reino de Granada se evangeliza a través de la devoción al Santo Rosario, y prueba de ello pues la infinidad de hermandades filiales, ¿no?, y de cofradías del Rosario, de imágenes de la Virgen del Rosario, que los dominicos dejaron repartidos pues por todo el ancho y largo de lo que es el Reino de Granada. Con respecto a Fray Hernando de Talavera, pues bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que fue el fundador de la archicofradía del Rosario, y desde luego no es una idea descabellada, porque Fray Luis de Granada, al contrario que el cardenal Cisneros, pues siempre optó por utilizar métodos didácticos, métodos sencillos, asequibles para la población musulmana a la que se tenían que enfrentar a la hora de evangelizarnos, y por lo tanto, pues bueno, pues veía que con estos métodos pues iban a conseguir pues una unas conversiones mucho más sinceras, mucho más reales que con los métodos que proponía el cardenal Cisneros. Ya nos dice Bermúdez de Pedraza, en su historia eclesiástica de Granada, pues bueno, que cuando Fernando de Talavera iba a hacer visitas pastorales a la Alpujarra, pues iba cargado de rosarios, de estampas de devoción, de pilas de agua bendita, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta la proximidad física de Fray Hernando de Talavera al convento de Santa Cruz la Real. Como sabemos, él pasó gran parte de su estancia en Granada en el convento de las Comendadoras de Santiago, donde vivía junto a una sobrina y una hermana suya que eran religiosas. Y es más, también tenía una estrecha vinculación, como lo demuestra el padre Álvaro Huerga, con los padres dominicos. Y tenemos que tener en cuenta este dato, también un dato importante que después volveremos a sacar al alumno, que es que Fray Hernando de Talavera pues tuvo una gran relación con el primer prior de Santa Cruz la Real, Fray Alberto Aguayo, que incluso en el año 1507 pues lo encontramos a los pies de la cama del moribundo Fray Hernando de Talavera, pues asistiéndolo espiritualmente en su última hora. Vemos aquí en la plataforma de Vícono pues la proximidad de Santa Cruz la Real, un convento imponente de unas dimensiones impresionantes, ¿no?, que llegaba casi hasta la carrera del Genil, la proximidad al convento de las Comendadoras de Santiago. También se ha dicho que los primeros cofrades de la Archicofradía del Rosario fueron los Reyes Católicos, y tampoco una idea descabellada. Hay que tener en cuenta la gran devoción que profesaban los Reyes Católicos, especialmente la Reina, por el Santo Rosario. Y además, en los textos de la época, pues bueno, pues se puede ver claramente que en la corte de los Reyes Católicos era una práctica muy habitual, pues, el rezar el Santo Rosario. E igualmente, pues, no es alocado pensar, pues, que se le quisiera de algún modo pues dar el honor a los Reyes Católicos de ser los primeros hermanos que inauguraran la lista de cofrades de esta cofradía, no solo por mera cortesía, sino también para que, como buenos devotos del Rosario, pues pudieran ganar la indulgencia del Rosario. Y vemos cómo a lo largo de la historia, no solo ellos, sino también muchos otros reyes, príncipes, magnates, obispos, pues se han querido anotar en el libro canónico de la Archicofradía del Rosario para lucrarse de la indulgencia de esta. Si vamos a la Capilla Real, pues vemos que entre los enseres de la Reina Isabel, pues se encuentra su Rosario, que aquí lo podemos ver con mucho más detalle, ¿no? Otros datos de interés, pues bueno, por ejemplo, sabemos por los estudios del profesor Miguel Luis López Guadalupe, pues que en el año 1493 ya había una cofradía del Rosario, posiblemente filial de la de Granada, dependiente del convento de Santa Cruz la Real, en Alhama. Y también vemos cómo en un momento muy, pues, casi muy temprano, casi a la misma vez que se fundan los conventos más cercanos casi que hay al de Granada, como son el de Málaga y el de Guadix, pues encontramos allí ya datos sobre las cofradías del Rosario que allí se asentaron. Desde luego, Santa Cruz la Real no iba a ser menos, y seguramente pues desde su inicio, como vamos a demostrar a continuación, pues ya tenía una cofradía del Rosario, que es la actual Archicofradía del Rosario, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, pues digamos, esta parte más introductoria, ¿no? Y ya pues casi nos vamos a meter de lleno, ¿no?, en el contenido estrella, digamos, de esta conferencia, ¿no? Pues que es mostrarle a todos ustedes, porque los van a ver proyectados en pantalla y se los vamos a leer porque todos están transcritos, pues los documentos que hemos descubierto sobre los orígenes de la Archicofradía del Rosario, los documentos más antiguos sobre la misma. Bueno, no quiero empezar sin antes explicar la metodología, aunque esté muy repetido, ¿no?, pero insisto en que quiero defender, pues bueno, que se ha llevado a cabo un arduo trabajo y que se han buscado, pues por encima de todo, pues que sea una investigación seria, rigurosa y científica, ¿no? Y bueno, para ello, pues para a la hora de iniciar esta investigación, pues lo primero que tuvimos que hacer, evidentemente, pues fue pues llevar a cabo una recopilación bibliográfica. Ya hemos dado pues una pequeña muestra de ello sobre los trabajos que se han realizado hasta el momento sobre la Archicofradía del Rosario o que hablen del tema, ¿no? Seguidamente, pues se ha pasado a llevar a cabo pues una investigación por distintos archivos, tanto públicos y privados, de Granada y también fuera de la frontera granadina, a nivel nacional, un arduo trabajo, quizás el más complicado, ¿no? Pues de recorrer muchos archivos y tirarse allí pues muchas horas buscando datos. Muchas veces pues esas búsquedas pues no han dado los resultados que se esperaban, porque no hemos encontrado nada, pero bueno, también hemos llevado interesantes sorpresas, como veremos. También se ha procedido, evidentemente, a la digitalización de toda la documentación encontrada. Hay que conservarla, ¿no?, esa documentación, y evidentemente pues la archicofradía se tiene que quedar copia de la misma. Otra labor importante ha sido la de transcribir e interpretar esos documentos. Eso es evidentemente fundamental. Muchas veces nos hemos encontrado con letras pues muy complicadas, muy antiguas, y donde no hemos podido llegar, pues hemos recurrido a expertos, ¿no?, pues que nos han ayudado, y ciertamente es de agradecer la labor de personas pues como la profesora María Luisa García Valverde, profesora de paleografía del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Granada, la doctora Amalia García Pedraza, responsable del archivo de protocolos, la doctorando Gracia García Huerta. Muchas veces no hemos encontrado incluso documentos que no estaban en español, ¿no?, que estaban en otro idioma, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguno en latín, ¿no?, y no ha sido de gran ayuda pues las traducciones de Jesús María Morata Pérez. Y también pues agradecer pues el apoyo incondicional, la ayuda de hermanos de nuestra archicofradía, como Alejandro, que lleva haciendo una labor muy muy ardua durante muchos años en la investigación de estos temas, Pablo Fernández Hurtado, el secretario, que también ha sido de gran ayuda en la transcripción de la fuente. No hay que ser experto en historia, ¿no? Hay gente pues que tiene un don especial, como el de Pablo, pues el de dársele muy bien pues leer letras antiguas. Y también pues ha sido de gran ayuda pues la labor de Inmaculada Vicente García, la responsable de la biblioteca de diocesana de Granada, pues que también nos ha ayudado bastante, ¿no? Sin todas estas personas pues hubiera sido imposible de esta investigación, y por lo tanto pues vaya nuestro agradecimiento desde aquí pues para todos ellos, ¿no? Bueno, pues ya nos metemos de lleno en lo que todos esperamos, ¿no?, en la documentación. Bueno, pues nos enfrentamos ya al documento más antiguo que hemos encontrado, en el que se habla sobre la archicofradía del Rosario, evidentemente una fuente indirecta pero de gran interés, que es el testamento de Elvira de Luque del año 1508. Esta señora pues sabemos que era la viuda de Marcos de Herrera, que pide enterrarse en su testamento en el convento de Santa Cruz la Real, y también, lo que más nos interesa, en una de las mandas pide literalmente: ítem, mando que el día de mi enterramiento me acompañe la cofradía del Rosario y les den por ello 200 maravedíes. Evidentemente, se tiene que referir a la archicofradía del Rosario del convento de Santa Cruz la Real, puesto que es allí donde esta señora pues pide enterrarse. Bueno, otro documento de interés, aunque quizá pues haya sido de los que más controversia han podido suscitar, es un pleito entre la cofradía del Rosario de Granada y doña Inés de Calcedo en el año 1521. Cuando leemos literalmente este pleito, el encabezamiento de este pleito, nos dice lo siguiente: sepan cuanto esta carta de poder vieren, como nos, Miguel de Quesada, prioste de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de esta muy noble y nombrada grande ciudad de Granada, et cofrades de dicha cofradía, et estando juntos en nuestro cabildo dentro de la iglesia de Santi Espíritus de esta ciudad, según lo que habemos de uso es de costumbre. Bueno, puede despistarnos un poco, ¿no?, pues que se habla ahí de la iglesia del Santi Espíritu. Bien, la iglesia del Santi Espíritu es una iglesia que se construye gracias a las donaciones que hace la familia Bazán, los antepasados, en concreto los padres de Álvaro de Bazán. Y allí se construye una iglesia entre el año 1500 y 1504, que incluso pues fue bendecida en el año 1504 por Fray Hernando de Talavera, que dijo en ella pues la primera misa que se celebró en este templo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que pasa el tiempo y se le reclama a la familia Bazán que no haya construido un hospital que había prometido junto a esta iglesia. Y por lo tanto, pues ellos se ven un poco que no saben qué hacer y finalmente deciden fundar junto a esa iglesia que ya estaba en funcionamiento desde hacía bastante tiempo, fundar un convento de la orden dominica, en este caso femenino, lo que fue hasta la desamortización el convento del Santi Espíritu. Ese convento se ratifica su fundación en Madrid en el año 1520 y de ahí en adelante empieza la construcción del mismo que se termina a posteriori. Podría parecer pues, que se está refiriendo aquí a la cofradía del Santi Espíritu. ¿Qué pasa? Pues que es muy improbable. ¿Por qué? Porque no tiene lógica, ¿no? Pues que estando prácticamente recién fundado el convento y la cofradía, de la cual pues no tenemos ningún dato sobre su fundación, pues ya uno o dos años después de su existencia, pues ya estuviera pues en este tipo de dificultades, ¿no? Y en estos pleitos. Por lo tanto, pues es muy probable que se refiera a la Archicofradía del Rosario. Es más, sabemos que en el momento pues se estaba construyendo el convento de Santa Cruz la Real y vemos cómo era habitual que las cofradías no solo se juntaran obligatoriamente en la sede canónica a la que pertenecían, sino que también, como incluso veremos en otro documento que vamos a analizar después, pues vemos cómo las cofradías pues se solían reunir en otros lugares por impedimentos a la hora de reunirse en las sedes en las que están establecidas canónicamente. Bueno, el siguiente documento que nos encontramos, también muy interesante, es la bula de erección de la Capilla del Rosario. Y dice así, el Papa Clemente VII, recientemente nos ha sido mostrada de parte de nuestro amado hijo Gaspar Muñoz, ciudadano granadino, una petición en la que solicita una capilla bajo la invocación de la Bienaventurada Virgen del Rosario, por la que siente singular afecto de devoción y que se encuentra situada en la mencionada iglesia de Santo Domingo, extramuros de la ciudad de Granada, perteneciente legítimamente al propio Gaspar. Por ese medio, de parte de dicho Gaspar, se nos ha suplicado humildemente que por nuestra benignidad apostólica nos dignemos concederle licencia para fundar y hacer construir en esta porción de terreno una capilla bajo la susodicha invocación. Y termina, ¿no? Pues dado en Roma, en el castillo de San Angelo, en el año 1727, en concreto, el día 1 de julio, cuarto del pontificado del Papa Clemente VII. Bueno, hemos intentado buscar pues algún rastro de Gaspar Muñoz, hasta ahora no hemos podido encontrar nada sobre él, sobre su posible vinculación con la Archicofradía del Rosario. Lo que sí está claro, pues bueno, que la cofradía que usa la Archicofradía del Rosario hasta el año 1679, hasta el Milagro de la Estrella, pues se funda en el año 1527 y en documentación que después pues vamos a mostrar, pues vemos cómo ya cementa esa capilla como propia de la cofradía, en concreto en documentación del año 1588 y de 1578, es decir, que muy probablemente pues este Gaspar o la donara directamente a la archicofradía pues después de su muerte él, o sus familiares, o que este señor pues estuviera vinculado con la archicofradía y desde un primer momento la construyera pues para esta institución. Bueno, todos los datos que voy a mostrar aquí pues no son ni mucho menos inéditos. También hay que decir pues que muchos datos muy interesantes que no me he encontrado pues ya estaban publicados, como es el caso del testamento de Juana García, que lo publica en su tesis doctoral la doctora Amalia García Pedraza, y ahí nos encontramos pues el testamento de esta señora, que dice literalmente ser hermana de la cofradía del Rosario. También el siguiente documento que mostramos, el testamento de Alonso Fernández de Zúñiga, también emana pues de las investigaciones de la doctora Amalia García Pedraza. Ella daba la reseña del testamento sin desarrollarlo mucho, y entonces pues lo que hemos hecho fue, en el momento que supimos de su existencia, pues ir al archivo de protocolos para consultarlo. Ella, la propia María Amalia García Pedraza, pues nos lo sacó allí muy amablemente y nos ayudó a transcribirlo por completo, pues para ver el interés de los datos que arrojaba, ¿no? Y dice así literalmente lo que a nosotros nos interesa en una de las mandas: que mi cuerpo sea sepultado dentro del monasterio de Santo Domingo de esta dicha ciudad, en la capilla que tienen hecha y labrada los hermanos de la cofradía y hermandad de Nuestra Señora del Rosario, donde yo soy hermano. Es decir, como antes decía, este es el primer documento en el que ya se nos deja claro que la capilla pertenece a la Archicofradía del Rosario. También es el primer documento en el que no nos cabe lugar a duda, en el que se hace una mención pues muy explícita a la Cofradía del Rosario del convento de Santa Cruz la Real. También en la documentación generada por los propios frailes, pues se menciona a la Archicofradía del Rosario. Este fue uno de los hallazgos más felices que realizamos, y más interesantes también, el libro de Becerro del convento de Santa Cruz la Real. Y dirán ustedes, ¿qué es el libro de Becerro? Pues bueno, es un libro en el que se encuentran anotados los priores de Santa Cruz la Real desde el año 1505 hasta el año 1823, así como las haciendas, casas, memorias y obligaciones del mismo. Los frailes dominicos pues desarrollan un emporio urbanístico, dicho claramente, a partir del siglo XVII, y claro, los terrenos que le habían donado los reyes católicos, pues ellos los rentabilizan muy bien, los alquilan, los venden, y todas esas transacciones, ¿no?, pues se anotan aquí en el libro de Becerro, ¿no? Y bueno, encontramos en el libro de Becerro de Santa Cruz la Real pues una mención a la Archicofradía del Rosario. El 14 de febrero de 1567, con cargo de un censo de 20.000 de alquiler principal y cada año que se pague a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de este convento. Nuevamente vemos cómo se hace alusión ex profeso a la cofradía del Rosario del convento de Santa Cruz la Real. Bueno, como digo, pues hay datos, ¿no?, que ya están publicados. Además, parece que ha hecho aparición justo en el momento el profesor Miguel Luis López Guadalupe, bienvenido. Y bueno, pues el próximo dato pues lo arroja él en sus investigaciones, ¿no? En las diversas publicaciones que hace sobre la Cofradía del Rosario, pues uno de los datos que nos da es una rogativa en el año 1576 con la imagen de la Virgen del Rosario. Y transcribo literalmente lo que él nos dice, ¿no? Con ello se recordaban otras intervenciones beneficiosas anteriores, como el sudor y llanto de la imagen en 1667, el milagro de las lágrimas, o las rogativas de 1576. Bueno, y llegamos al punto quizás favorito para mí de la ponencia, ¿no?, de la conferencia, porque os voy a hablar a continuación pues bueno de quizá el documento más interesante y que más datos nos arroja sobre los primeros años de la Archicofradía del Rosario, que es, y además un documento que se presenta hoy aquí pues de manera casi inédita, ¿no?, y es un pleito que se desarrolló durante casi 20 años, entre el año 1558 y 1578, entre la cofradía o congregación de la Concepción y la cofradía del Rosario, la Archicofradía del Rosario. Bueno, en él, pues como decía, pleitean durante 20 años la Archicofradía del Rosario, que en el pleito se denomina como Cofradía del Rosario de Gracia, contra la que finalmente pues se decide que se acabe llamando pues Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y su Rosario, que a lo largo del pleito se menciona como Cofradía de Nuestra Señora del Rosario la Antigua. Bueno, ¿por qué pleitean estas dos cofradías? Pues básicamente, entre ellas, pues quieren intentar demostrar cuál es la verdadera cofradía del Rosario del convento de Santa Cruz la Real. Bueno, de la primera de ellas, de la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y su Rosario, o cofradía del Rosario la Antigua, como se menciona en el pleito, ¿qué conocemos? Pues bueno, por la información que se nos da en el propio pleito y también por la información que nos da Justino Antolínez de Burgos, primera abad de la Abadía del Sacromonte en su historia eclesiástica de Granada, pues sabemos que es una cofradía que se funda pocos años después de la Reconquista en el convento de San Francisco Casa Grande. Incluso veremos cómo esta cofradía, pues estando ya establecida en Santa Cruz la Real momentáneamente, como después veremos, pues todavía tiene bienes en el convento de San Francisco Casa Grande. Y por razones que desconocemos, en una época que tampoco sabemos, pues acaba en el convento de Santa Cruz la Real. Y aprovechando que la archicofradía del Rosario, la cofradía del Rosario, pues estaba en un momento de debilidad, le planta un pleito con la finalidad clara de suplantarla, ¿no? Bueno, ¿qué conocemos más sobre esta cofradía, ¿no?, de la antigua, y qué pretensiones tenía o qué alega en el pleito que estamos presentando? Pues bueno, alega principalmente que es una cofradía que, aunque después se demostrará lo contrario, pues que lleva más de 60 años en el convento de Santa Cruz la Real y que se ha encontrado a otra cofradía, a la Archicofradía del Rosario, que tiene la misma advocación que ella, ¿no? Y por lo tanto, pues esto le molesta mucho. No quieren que haya dos cofradías con la misma vocación en el mismo templo, porque eso genera muchas confusiones y, por lo tanto, pues le planta a pleito. Y también, pues vemos cómo a lo largo de este litigio, ¿no?, pues va a presentar una regla que se demostrará que estaban falseadas a posteriori, ¿no? Bueno, la Archicofradía del Rosario o Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Gracia, como se le menta en el pleito, ¿no?, pues evidentemente se tuvo que defender, ¿no? ¿Y qué alegó en la primera parte de este pleito? Pues os leo literalmente, que es mucho más antigua que la otra, que se ha servido, que la otra, y que se ha servido donde está el monasterio ahora y antes. Esto es muy interesante. Sabemos que el convento de Santa Cruz la Real en un primer momento se establece en lo que hoy conocemos como Cuarto Real de Santo Domingo y luego el templo pasa al lugar donde está en la actualidad. Por lo tanto, la cofradía deja muy claro que siempre ha tenido su sede, ¿no?, o se ha servido donde está el monasterio en la actualidad y donde estuvo en el pasado. Y después, pues, nos da quizá el dato más interesante, el que yo valoro más, y es que desde que esta ciudad se ganó, fue erigida esta cofradía, porque en esta ciudad se comenzó en el tiempo del prior Fray Alberto de Aguayo, que fue el primero prior que hubo en el monasterio de Santo Domingo, y para que vuestra merced conste que la dicha cofradía tiene muy grande antigüedad en los reinos de Castilla, hago presentación de otro libro escrito de letra y de molde, y asimismo presento las bulas en el dicho libro contenidas. Es decir, ahí se nos da un dato muy interesante. Recordáis que antes decíamos que Fray Alberto Aguayo, primer prior de Santa Cruz la Real, tenía vinculación con Fray Hernando de Talavera, es el que lo asiste en su muerte, y ya se nos dice aquí en el pleito que la cofradía del Rosario de Santa Cruz la Real se funda siendo prior Fray Alberto Aguayo, el referido Fray Alberto Aguayo, inmediatamente después de la Reconquista de Granada. Además, estos pleitos pues son muy explícitos, allí se anotaba todo, ¿no?, e incluso pues las pruebas que se van sacando, ¿no?, y por eso pues se nos hace alusión que allí se presenta un libro de letra de molde, pero también se nos dice que se presenta el libro de la fundación y las primeras reglas de la cofradía. Y además se sigue alegando que un cofrade lego tiene un libro de los que se escriben, es porque los frailes de este monasterio han tenido por trabajo y mucho ocupación que un fraile se ocupe en escribirlo, de los que entran por cofrades. Y aunque el cofrade que preside a la puerta de dicho monasterio tiene cargo de escribir los que han venido y vienen a entrar por cofrades, el libro ha quedado y queda siempre en el dicho monasterio, en la sacristía, al guarda de los dichos frailes. Es decir, aquí se nos está hablando pues del libro en el que se anotan a los cofrades del Rosario, al libro canónico que hasta un momento determinado se encargaban del mismo los frailes, pero vemos cómo ahora se ha depositado en manos de un cofrade lego, porque los frailes, pues por circunstancias que desconocemos, pues no tenían tiempo de encargarse del mismo. También se nos dice que la cofradía pide limosna para la construcción de la capilla de la cofradía que tienen en la iglesia. Nuevamente se nos hace alusión a la capilla, en la que también se nos dice que se entierran a los cofrades. Otro dato muy interesante es que se nos menciona de las costumbres que tenía la cofradía, ¿no? Se nos habla aquí de la fiesta de la Rosa, que era la fiesta principal de las cofradías del Rosario antes de la batalla de Lepanto. Y además se alega que la otra cofradía, que evidentemente pues poco tenía que ver con la orden, pues tenía unas costumbres muy diferentes a ella, ¿no? Sí es cierto que es sorprendente cómo cuando se lee pues la relación que dan estos cofrades pues de todas las actividades que vienen desarrollando, pues vemos cómo los fines y la actividad es prácticamente idéntica a la de la Archicofradía del Rosario en la actualidad, ¿no? Bueno, después de esta primera parte del pleito, pues se produce el fallo. Un fallo que hay que decir, pues bueno, que estuvo auspiciado porque yo creo que desde el obispado pues no se ha enterado muy bien de eso de que una cofradía dependiera de una orden religiosa. Y se falla a favor de la cofradía que pone el pleito, de la cofradía de la Concepción, y esto es muy interesante, se prohíbe a la Archicofradía del Rosario, cofradía de Gracia, ¿no?, que se junten o tengan cabildos ni elijan oficiales, así como pedir limosna. Solo podrán apuntar cofrades en el libro para que estos ganen la indulgencia. Es decir, se paraliza de algún modo la vida, al menos administrativa y legislativa, de la archicofradía, y solo se les deja que anoten cofrades en el libro. Esto es muy interesante porque nos ayudará a comprender pues el vacío documental que hay, y veremos cómo esto se soluciona en el año 1578, cuando entra ya en juego Fray Francisco Maldonado, pero bueno, esto lo desarrollaremos un poco más adelante. Incluso vemos en el pleito cómo la cofradía del Rosario, que no está de acuerdo, evidentemente, con que la dejen letargada, ¿no?, pues escribe al nuncio de su santidad en Córdoba e incluso al mismo Papa San Pío V. Lo que pasa, pues, que no se le trata, pues, muy favorablemente, y se le agota los plazos muy pronto para que no pueda presentar, pues, las respuestas, las resoluciones, ¿no?, de los escritos que ésta había presentado incluso a Roma, y por lo tanto, finalmente, se ratifica la sentencia el 4 de septiembre de 1570. Bueno, y continúa el pleito. Esto, como prácticamente digamos que no ha hecho más que empezar, ¿no? Bueno, sabemos que el día 16 de abril de 1573, tres años después, pues se reúnen ambas cofradías, los miembros de la cofradía de la Concepción y algunos miembros, no todos, los miembros de la cofradía del Rosario, y plantean algo así como una especie de fusión, ¿no? Deciden fusionarse y convertirse en la misma cofradía. Lo que pasa es que esta fusión pues finalmente nunca se llevó a cabo porque no estaban de acuerdo, ¿no?, todos los cofrades en que esto se produjera así. Incluso pues se acuerda que se comiencen también a fusionar las propiedades, los bienes de ambas cofradías. Y aquí cuando sale a relucir que la cofradía de la Concepción tiene algunos bienes en el convento de San Francisco Casa Grande. Y bueno, llegamos a un punto trascendental, esta tercera parte del pleito, que es cuando aparece en escena Fray Francisco Maldonado. Fray Francisco Maldonado, que vamos a ver que al final pues se convierte en el director, ¿no?, y el cabecilla de la Archicofradía del Rosario. Pues bueno, este religioso inicia su priorato el día 20 de noviembre de 1575, y al poco tiempo pues vemos cómo está anotado en este recogido, en este pleito, pues que un grupo de cofrades de la Concepción, de la Cofradía de la Concepción, que parece que han recapacitado, pues se dan cuenta que la verdadera cofradía del Rosario es contra la que han pleiteado, a la que han aletargado, ¿no? Y entonces se reúnen con Fray Francisco Maldonado, ¿no? Insisto, no todos los cofrades, un grupo de cofrades de la Cofradía de la Concepción se reúnen con Fray Francisco Maldonado para poner de nuevo en marcha, en funcionamiento, sobre todo lo que es la vida de gobierno, la vida legislativa, ¿no?, de la cofradía. Y en esa reunión, ¿qué acuerdan? Pues recuperar la Archicofradía del Rosario, Cofradía del Rosario de Gracia, poner por patrón a Fray Francisco Maldonado, es decir, dar una mayor presencia en la misma a los frailes dominicos, realizar unas nuevas reglas que incluso se recogen en el pleito, que la cofradía de la Concepción comience a devolver los bienes que había depositado en ella la cofradía del Rosario, y además vemos cómo también se van a nombrar oficiales. Vemos cómo se nombra a Melchor de los Olivos. Es curioso que Melchor de los Olivos fue el procurador durante gran parte de la primera parte del pleito de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la Concepción. Pero vemos cómo después, pues, aparte de haber sido el que ha defendido los intereses de la cofradía de la Concepción, pues luego recapacita e incluso lo nombran mayordomo de la verdadera o de la que después se probará como verdadera cofradía del Rosario, ¿no? Evidentemente, en el momento en el que los hermanos de la cofradía de la Concepción se enteran que algunos de ellos, pues de algún modo, pues han sido desertores, ¿no?, y han ido a aliarse con los frailes y con la otra cofradía, pues van a reunirse todos en la iglesia de San Gil. Vemos aquí como no necesariamente se reunían en la iglesia donde tienen la sede, se reúnen en otra iglesia, en este caso por motivos obvios, ¿no? Se iban a enemistar con los frailes, a los cuales le iban a plantar pleito junto a todos esos hermanos que ellos consideraban desertores, a la cabeza Melchor de los Olivos. Y Fray Francisco Maldonado, una vez que se entera, ¿no?, de que le han puesto pleito, pues responde muy claramente y muy tajantemente en un escrito, pues también de gran interés, que os leo enseguida, ¿no?, que nos dice Fray Francisco Maldonado que tiene permiso del señor provisor de Granada para reducir. ¿Qué quiere decir esto de reducir? Nos suena, ¿no?, a disminuir, pero nada, nada de eso. Si nos vamos al diccionario de la lengua española, pues la primera acepción de reducir es volver algo al lugar donde antes estaba o estado que tenía. Es decir, iban a, digamos, de algún modo, recuperar la cofradía del Rosario a su primera ilegítima institución y nombrar oficiales en ella. Recordemos que no podían nombrar oficiales. Y en su reformación va procediendo conforme a la regla y bulas de su santidad. Así como hicieron escritura donde se reducía a la verdadera institución de la cofradía del Rosario y utilidad de la dicha cofradía y servicio de Nuestra Señora, como es notorio, en toda la ciudad. Es decir, se quiere recuperar la cofradía del Rosario, pero no hacer una cofradía nueva. Se quiere poner en funcionamiento de nuevo, despertar de ese letargo a la que se había sometido forzosamente a la cofradía del Rosario, ¿no? Bueno, además también, pues, pide que se condene a los querellantes, evidentemente, que dice que son solo unos 10, y que se excluya a los 150 cofrades restantes de la cofradía de la Concepción, ¿no? Y dice que todo en pos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, la verdadera. Es algo muy curioso, ¿no? Bueno, pronto llegaría la resolución que acaba con este interesante pleito de manos del vicario general de la diócesis de Granada en nombre del arzobispo, que el día 3 de octubre de 1578 declara. Esto es muy interesante. Dicho que declare y declaro la dicha cofradía y hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Gracia, ojo al dato de nuevo, cuyo patrón y fundador por sucesión del glorioso Padre Santo Domingo es el reverendísimo general de la Orden de Predicadores, y al presente lo es en su nombre, por particular comisión, el dicho muy reverendo padre, Fray Francisco Maldonado, prior de dicho convento, ser la verdadera cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada e instituida según la regla y constitución y ordenanzas dadas a la dicha cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y pertenecerle el nombre de Rosario y no a otra ninguna cofradía, y como tal cofradía del Rosario pertenecerle todas las gracias, privilegios, excepciones y libertades concedidas por los sumos pontífices y de nuevo aprobadas y confirmadas por nuestro Santo Padre, el Papa Gregorio X. os decía que nos fijemos en esto, ¿no?, de patrón y fundador, ¿no?, de las cofradías del Rosario, porque nos daremos cuenta que es un título honorífico que se concede al general de la Orden de Predicadores como sucesor de Santo Domingo, que se considera, pues, que es el fundador de todas las cofradías del Rosario, ¿no? Y no solo, pues, demuestra que esta conclusión, que la cofradía de Gracia o la archicofradía del Rosario, pues, la verdadera cofradía del Rosario, sino que también, pues, evidentemente, hace una declaración sobre la otra cofradía, la cofradía de la Concepción. Y asimismo declara y declaro la cofradía que dicen ser de la antigua no ser de Nuestra Señora del Rosario, ni poder pertenecerle tal nombre, por no ser, como no es, fundada ni establecida por los generales de la dicha orden, ni conforme a la regla, constitución y ordenanza de la dicha cofradía de Nuestra Señora del Rosario, confirmada por los sumos pontífices, sino solamente por cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la Concepción, cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, sin poderle proclamar el nombre del Rosario, por no ser, como no lo es, fundada, según la regla del Rosario, con autoridad del dicho reverendo general y condiciones de la dicha regla. Bueno, pues queda claro, ¿no?, que la cofradía verdadera y establecida históricamente en el convento de Santa Cruz la Real, pues es lo que a día de hoy nos ha llegado como archicofradía del Rosario. Y inmediatamente después de ese pleito, pues vemos cómo empieza a aparecer la primera documentación que se conserva actualmente en el archivo de la archicofradía del Rosario, ¿no? Es un acta que se desarrolla el día 15 de septiembre de 1578, en el que veremos cómo se vuelven a nombrar los oficiales de la cofradía del Rosario, que, volvemos a repetir, no tenía, porque se le había prohibido en el primer fallo del pleito que acabamos de ver, ¿no? Y dice literalmente así este primer acta que conservamos: estando en el monasterio de Santa Cruz la Real de la Orden de Nuestro Padre Santo Domingo de los Predicadores de la nombrada y gran ciudad de Granada, a 15 días del mes de septiembre de 1578 años, se juntaron a capítulos el reverendo padre Fray Francisco Maldonado, maestro en Santa Teología, prior del monasterio, como hermano mayor de la Santa Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y comisario por el Ilustrísimo General, fundador y administrador perpetuo de esta Santa Cofradía, y los cofrades de ella, que presentes se hallaron los más que se pudieron venir llamados y requeridos por el dicho padre prior, se trató de las cosas convenientes a la cofradía. Primeramente, por faltar a algunos oficiales, se ordenó de que por este capítulo se nombrase los necesarios y se nombraron de conformidad los oficiales siguientes, ¿no? Y da la relación de todos los oficiales que se nombran, que es muy curioso porque cada uno de ellos, pues, viene a representar un misterio del Rosario. Ciertamente el acta, pues, puede tender a confusión si se lee así de primeras, ¿no?, sin haber explicado todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esta ponencia, ¿no? Porque aquí, pues bueno, pues parece que se dice, ¿no?, que el hermano mayor o fundador de la cofradía es Fray Francisco Maldonado, pero vemos cómo no, realmente se refiere al padre general, sucesor de Santo Domingo, y por tanto, con el título honorífico de fundador y administrador perpetuo, no solo de esta, sino de todas las cofradías del Rosario. Por lo tanto, pues queda desechada la idea de que este documento, pues, sea el acta fundacional de la archicofradía del Rosario. Bueno, pues ya va acercándose el momento de terminar con las conclusiones, ¿no?, a las que hemos llegado, ¿no?, pues después de ver todos estos documentos que acabamos de exponerle, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar nos damos cuenta de que cuanto más retrocedemos en el tiempo, pues más difícil es hallar documentación original, producida directamente por la Archicofradía del Rosario o fuentes indirectas. Sin embargo, pues vemos cómo si hemos podido encontrar, y aquí se han presentado, pues documentos de fechas, pues, muy antiguas, principios del siglo XVI. En cierta medida es lógico que no se haya podido conservar una documentación pues más directa generada por la propia cofradía, pues por los propios avatares que ha sufrido la misma a lo largo de la historia. Este mismo pleito, ¿no?, pues que hace que tenga ahí un parón de casi 20 años. Sin embargo, pues sí vemos cómo en todos estos documentos, tanto en el pleito como en el acta de 1705, pues se nos hace continuamente alusión al libro de la primera fundación de la cofradía, el libro fundacional de la cofradía, y a las primeras reglas, que es posiblemente pues que hasta un momento determinado pues se conservaran en el archivo de la archicofradía, ¿no? Yo creo que bueno, pues que con estos datos que se han dado, pues queda ampliamente demostrado que la archicofradía del Rosario pues fue fundada tras la conquista de Granada, seguramente por Fray Hernando de Talavera, siendo prior pues Fray Alberto Aguayo, primer prior del convento de Santa Cruz la Real, y que también pues fueron sus primeros cofrades los Reyes Católicos, pues porque desde luego no es nada descabellado. Igualmente, pues me reitero en la idea pues de rechazar la opinión de que Fray Francisco Maldonado pues fuera fundador de la cofradía, sino que lo que hizo él pues fue reducir la cofradía, como antes hemos dicho, y devolverla a su primera y legítima institución, como él dice tantas veces a lo largo del pleito, ¿no? Y bueno, pues simplemente pues vamos a seguir trabajando sin duda en sacar a la luz, en encontrar más datos, pues que poco a poco nos vayan ayudando pues a afinar un poco más, a reconstruir un poco más pues los primeros años de la archicofradía del Rosario. Por suerte, pues continuamente nos estamos llevando sorpresas, así que esperemos pues que pronto, ¿no?, pues podamos juntarnos de nuevo, ¿no?, para sacar a la luz, para dar a conocer muchos más datos. Pues bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y ahora pues si les parece pues les doy un turno de preguntas pues para que me pregunten pues todas aquellas dudas que le hayan podido quedar. Sí, sí, sí. Desde luego, sí, sí, sí. Sí, sí, ahí no nos queda la más mínima duda porque... Sí, 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 porque no solo aparece, ¿no?, en documentación generada por la propia cofradía, sino que vemos ya como también pues aparece en fuentes indirectas y además pues que se hace mención explícita a esos documentos, pues que por ejemplo en el proceso judicial pues se sacan como prueba. Eso desde luego no era baladí, y vemos como la otra cofradía que intenta engañar al tribunal presentando una regla falseada, pues finalmente lo descubren, ¿no? Igualmente pues hubiera pasado con los documentos que presenta la archicofradía. Pues ahora mismo pues los estudios que hay, eso pues el profesor López Guadalupe sabe muchísimo más que yo del tema, o Antonio Padial, que también han desarrollado el tema, ellos sí han estudiado pues la cofradía de la Inmaculada Concepción, ¿no?, que había en el convento de San Francisco Casagrande. Desde luego, yo creo que hasta el momento, quizás me pueda corregir el profesor López Guadalupe, pues no se ha encontrado nada sobre una cofradía que se llame cofradía o congregación de la Concepción de Nuestra Señora y su Rosario, ¿no? Yo por lo menos hasta ahora no he encontrado nada más lo que aparece en este pleito, ¿no?
Después no consta, o sea, no creo haber oído que se fusionara.
No, finalmente no se fusionaron y además queda muy claro que una es la cofradía del Rosario y la otra la cofradía de la Concepción, que no puede hacer uso del título del Rosario. Desde luego se le pierde la pista, por lo menos aquí en Santa Cruz la Real, pues no parece que haya constancia, ¿no?, de que siga estando aquí esa cofradía. Lo que sí es cierto es que si nos fijamos en los nombres que aparecen en el pleito y luego nos vamos a las listas de hermanos más antiguas que se conservan, pues sí vemos cómo ahí aparecen los nombres de miembros de tanto de una cofradía como de la otra. Si es mucho más probable, ¿no?, pues que algunos de los cofrades de la cofradía de la Concepción, una vez que se resuelve el pleito, pues decidan pasar a formar parte de la cofradía del Rosario, que se prueba como verdadera. Pues desde luego no lo podemos decir a ciencia cierta, porque es que no se tiene más constancia del bagaje de esa cofradía.
Yo tengo una duda en relación con lo que ha preguntado el padre Antonio Olario, ¿no?, de que cuando uno mira los inventarios de la archicofradía de Rosario en el siglo XVII, se encuentra que hay dos imágenes de la Virgen de Rosario, ¿no? Eso lo trató, hace mucho, el profesor Juan Jesús López Guadalupe, ¿no?, ve esas dos imágenes. Y una de las imágenes dice, esta es la Virgen de Rosario, la antigua. Y otro dice, esta es la Virgen de Rosario, la que sale en las procesiones. Pues no sería esa dualidad de imágenes, fuera causada de esa dualidad por haber habido dos cofradías, y aunque en el pleito no aparezca documentalmente, pues hicieran una especie de fusión y por eso hubiera dos imágenes de la Virgen, ¿no? Porque eso es extraño, de haber dos imágenes, ¿no? De que las dos imágenes siguieran más o menos al culto, ¿no?
Claro, eso es muy probable que en un momento dado, vemos ahí cómo se produce pues eso, una fusión, y que luego se pide que se le devuelvan los bienes, ¿no? Pues quién sabe, pues si finalmente pues se quedaron unidos los bienes de la misma cofradía, y de ahí pues eso, esa duplicidad de imágenes que vemos pues a lo largo de toda la historia de la archicofradía que hay, ¿no?
Sí, de hecho, a mediados del siglo XIX pide la duquesa de Gor que se le entregue una imagen que había aquí en la sala capitular de la Virgen de Rosario, ¿no? Porque, según decía ella, esa era la imagen que habían regalado su antepasado, ¿no? Esa imagen podéis verla, que es la que está puesta en el altar mayor de la iglesia de los Escolapios, ¿no? Evidentemente parece una imagen que es del siglo XVIII, ¿no? Pero que sí es verdad que eso de tener la imagen, diríamos, por así decirlo, la imagen antigua, ¿no?, se reproduce a lo largo de los años.
Claro, quién sabe si eso de lo de Nuestra Señora del Rosario, la antigua, no viene heredada del nombre que se le da a la cofradía en el pleito, ¿no?, que se dice ser.
Claro, porque cofradía del Rosario, la antigua. En la Virgen del Rosario, la antigua, y esta que sería la nueva, pues si la otra es la antigua, esta sería la nueva, es de 1552, entonces la antigua, ¿de qué año era?
Claro, sería. Evidentemente, claro. Bueno, pues. Bueno, los datos que conocemos de la archicofradía, pues lo que hay en el archivo, lo más antiguo que hay, es ese acta, ¿no?, de 1552, en el que se retoma la actividad de la 1578, perdón, en el que se retoma la actividad de la cofradía. Si es cierto también, como hemos dicho, que hay alusiones indirectas, tanto en el pleito como en el acta de 1705, a esa documentación más antigua. Pero vuelvo a repetir, con el paso del tiempo, pues cuanto más atrás vamos, pues más difícil es que se conserve la documentación, y más teniendo en cuenta pues todos los avatares que ha sufrido la archicofradía, que incluso en la actualidad, pues el archivo de la institución pues no está en su sede, fue trasladado a otro lugar, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, vamos viendo cómo van apareciendo más cosas generadas por la propia archicofradía en otros archivos. Hay un libro de actas que está en el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, pues quién sabe, ¿no?, si rastreando más, pues se encuentran esos documentos a los que se hace alusión en la documentación. No perdemos la esperanza, desde luego, todo es posible, porque a la vista está que la archicofradía del Rosario, pues eso, continuamente nos da sorpresas. Cada vez que abres un libro con más de 100 años de antigüedad, te da una sorpresa, ¿no?, un dato nuevo que no se conocía hasta el momento. Así que, pues, es probable, pues, que algo haya en otros archivos, con toda seguridad.
Y con el tiempo habrá que recuperar el archivo de la archicofradía que se encuentra, lo dicho, en este sitio. Ese sitio es en Sevilla. Creo que tiene la orden de predicadores en Sevilla, nuestro archivo. Y tendremos que recuperar alguna vez porque es nuestro. Es claro. Propiedad de la archicofradía. Aunque la archicofradía pertenece a la orden, pero
pero claro, sin duda sería interesante, pues, recopilar en un mismo lugar, ¿no?, pues sea de la forma que sea, ¿no?, pues toda la documentación que ha generado a lo largo de la historia la archicofradía, puesto que eso, pues, favorecería mucho más el avance de la investigación, ¿no?, y del conocimiento sobre la historia de la misma.
Sobre lo que sabemos del archivo de la archicofradía, cuando se inaugura el camarín, se hace un armario y se coloca aquí en la sala capitular con el archivo. Pero a los pocos años de estar el armario, se descubre que han desaparecido los libros más antiguos. Es decir, porque el rey Carlos III pide que todas las cofradías manden sus reglas, ¿no? Entonces, bueno, sacan el libro del archivo, hacen una copia y lo mandan a Madrid con las reglas, que las reglas eran, yo no sé de qué año era, pero sería de la fundación, ¿no? Y luego después se dice que no encuentra ni las reglas ni las actas, ¿no? Entonces parece que en ese tiempo desaparecieron los primeros libros. Luego después, la mayor parte del archivo pasa al archivo de la parroquia. Y entonces el archivo, diríamos, de la cofradía está en dos partes. Una parte que tiene la cofradía, que básicamente es lo que sigue teniendo ahora, y otra parte que está depositada en el archivo parroquial, ¿no? Entonces, sobre todo allí están los libros de acta del siglo XVI, XVII y XVIII, las cuentas del camarín, ¿no?, y otra serie de papeles. Entonces, eso está en el archivo de la parroquia. Siendo Antonio Rivera secretario, él ve personalmente en el archivo parroquial los documentos. Sin embargo, en el año 60, cuando viene Taylor a investigar el camarín, Antonio Rivera le dice que los documentos han desaparecido. Y desaparecen, ¿no? Entonces, todos los documentos que había en el archivo parroquial son los que pasan al archivo de la provincia de Ética. Entonces, eso explica un poco la confusión sobre documentos que llega hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVIII empezaron a perderse. Claro, obviamente, ¿dónde fueron? Pues vete a saber dónde fueron los libros en el siglo XVIII que se perdieron, ¿no? Los que se han perdido más modernamente, sí han reaparecido. Pero claro, los más antiguos, ¿no? Con todo eso, en la actualidad, si comenzamos la acta en 1573, prácticamente están ya todas continuadas, salvo espacios de tiempo de 10-15 años, ¿no? Por ejemplo, a final del siglo XVII hay 15 años que no hay acta. A finales 1790 y tanto ya no hay acta. Hay un acta de 1836 y ya no vuelve a haber acta hasta 1840 y algo. A finales del siglo XIX hay otro espacio sin acta, se retoman en 1920, y hay otro hueco que no hay acta ya hacia 1980. Claro, seguramente ya esos huecos, salvo el del siglo XIX a principios, que sí tiene espacio de tiempo para que haya un libro entero, los que son de 10, 15 años, pues seguramente esas actas estarían en papeles sueltos y esa seguramente nunca va a aparecer, ¿no? Pero ya sí tenemos más o menos una historia más o menos seguida de los libros de actas. Aunque a veces las informaciones de los libros de actas son bastante imprecisas, ¿no? Porque te dice, pues se ha limpiado en la sala capitular o se ha pintado. Pues muy bien, pero ¿qué se ha hecho? ¿Se ha pintado a fresco, se ha pintado de blanco, se ha pintado de amarillo, ¿no? Entonces muchas veces no dan la suficiente información.
Ahora, una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es pues que hay hitos fundamentales, ¿no? De la historia del archivo Fray del Rosario, pues que no vienen reflejados en las actas, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente está claro, porque en ese momento, pues si es verdad que la imagen fue llevada por Álvaro de Bazán a la batalla de Lepanto, ¿no? En caso de que eso fuera un hecho que se pudiera probar, ¿no? Pues desde luego no existe constancia sobre ello, ¿no? Es más, en ese momento pues sabemos que no se producen actas porque está la archicofradía en pleito. Pero bueno, si nos vamos a otros hechos que llaman más la atención, por ejemplo, de la hechura del traje de plata, pues la acta guardan el más absoluto de los silencios sobre la hechura del traje de plata. En época de los milagros, pues también es muy escueto lo que un suceso tan importante, tan relevante, que tuvo que causar tanta y que causó tanta impresión en Granada y desde luego en el seno de la archicofradía, pues apenas tiene relevancia en los libros de acta de la cofradía, ¿no? Así que pues son cosas pues que llaman la atención y vemos cómo pues cosas que hoy a nosotros pues nos parecen muy importantes o que deben constar en un libro de actas, pues en ese momento pues no lo era, porque de hecho pues no se dejó constancia escrita de ello, ¿no?